Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, ¿cómo están ustedes? Ahí metiendo todavía en tiempos de pospandemia. Dicen que se acabó el COVID, qué sé yo, pero nosotros seguimos con...
Seguimos con todos los recaudos necesarios.
Los recaudos, digamos.
Y sí, sí, yo creo que hay que cuidarse.
Sí, hay que hacerlo.
Hay todavía casos en el país y también mucho dengue. Hablo con gente amiga de Santiago del Estero y hay mucha gente afectada. Y la verdad, es tan bravo como el COVID, el dengue. Es terrible los dolores que provocan el cuerpo. Bueno, todo tipo de dolor de cabeza, náuseas, descomposturas de estómago. Es bravo, ¿no? La gente se siente muy mal con fiebre. Así que hay que cuidarse, ¿no? Prevenir es mejor que curar.
No dolor, sí curiosidad. Produce, ¿qué estás haciendo, Diego? Ah, poniendo esta funda.
La capuchita.
Bueno,
para el
muy bien.
Es como un vestidito que le ponemos al micrófono, en otras épocas no se usaba, pero ahora sí.
Allá lo tengo a Mauro, ¿cómo te va, Mauro Torres?
Maurito Torres, en la puesta
Diego
en el aire.
Diego Ruiz Díaz.
Está Santiago Conde de Control Central.
Ajá.
Y tenemos dos vías de comunicación.
Sí.
Hasta las 9 de la mañana estamos soltando pájaros aquí en Nacional. Para mensajitos de WhatsApp, el 113-870-7485. Y contestador automático, el 0810-222-0870.
Esta voz, que casi ni se entiende lo que dice, es la de Mariel Kosaki. Y tenemos hoy la fortuna, hace un tiempo que no venías, a Marisa Pinó. ¿Cómo estás, Marisa? Para hablar de África y el Río de la Plata en tiempos del virreinato. Básicamente esto significa un tráfico de esclavos que hubo de allá para aquí. ¿Cómo estás, Marisa?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a conversar con vos.
Hay en estos momentos una exposición en el Cabildo, que vos sos la curadora, la que tuviste la iniciativa. Explícalo vos, por favor.
Bueno, sí, es una exposición que el Cabildo decidió realizar. El director del Cabildo, Horacio Mosquera, me convocó para organizarle, para ser la curadora, que tiene que ver con una puesta en valor, una mostrar justamente esa relación que se estableció tan fuertemente en la época del virreinato entre África y el Río de la Plata. Es una exposición que tiene la idea, es una exposición temporaria, obviamente, que no por casualidad está en el calabozo del Cabildo, entonces esa relación con...
Es original eso, ¿no?
Sí, sí, es significativo también hablar de esclavitud y la prisión. Y es una exposición, entonces, que trata de mostrar esa, por un lado, una cartografía distinta a la que estamos acostumbrados y acostumbradas, que es esa cercanía que África tenía con la sociedad rioplatense de la época, o sea, ese mapa mental distinto que el que tenemos hoy día, en el cual África estaba bastante más presente que en nuestros días, y estaba mucho más presente fundamentalmente porque había una importante población de origen africano que vivía, que entraba por el Río de la Plata. Alguna se quedaba en esta zona, y hablamos de Río de la Plata porque hablamos de Montevideo, de Colonia, de Buenos Aires. Alguna quedaba en este territorio y otra iba llevada hacia el interior.
La mayoría.
La mayoría, sí.
Hay dos números que, de lo que vos me has dado para recomendado para leer, que son notables. En el tiempo del virreinato, esos 36 años, 1776 a la revolución, tenemos 70.000 esclavos que ingresan al Río de la Plata, o por Buenos Aires, Montevideo, Colonia, 70.000. Y desde que se inició el tráfico, en el Río de la Plata, vas a explicar después las dos cosas. Desde 1585, Buenos Aires fue fundada, 1580, la fundación que importa, porque es la que quedó, hasta 1830, digamos, hay que hablar de 200.000 esclavos, más o menos seguros, porque se supone que más, ingresaron por el Río de la Plata. Es una cifra muy alta.
Sí, es una cifra muy alta y nos muestra también la importancia entonces que tuvo el trabajo esclavo en este territorio, o en la parte del territorio que existía en ese momento de lo que es hoy la Argentina, porque era un mapa también bastante distinto que el actual. En ese sentido, me parece que estas nuevas investigaciones, como la que estabas nombrando vos, de Alex Borucki, de Maga Candioti y demás, están mostrándonos esa importancia que muchas veces fue relegada en el estudio de la historia argentina. Hay que pensar entonces en unos 2.000 personas esclavizadas, hombres, mujeres y niños, que entraron por estos puertos y que se instalaron a la fuerza, obviamente, no por decisión propia, en este territorio y que trabajaron en este territorio para construirlo. Y por otro lado, a mí me parece también que es muy importante hacer una reflexión en ese sentido, que construyeron distintas formas de dominación política, ¿sí? Estas formas de pensar que tenemos, que la esclavitud es algo que marcó la política en territorios como Brasil, el Caribe, Estados Unidos y demás.
Aquí también.
Y ese me parece que es un tema de investigación para el futuro.
Ahí hay un tema que obviamente vos suscribís, que es el de Borucki, de este investigador uruguayo, que, te digo la verdad, después de tantos años, 20 años de programa, muchos años de docente, no lo tenía del todo claro yo, que es que un poco la fundación de Buenos Aires de 1580 se explica no solo para abrirle puertas a la tierra, como siempre se lo hemos enseñado a nuestros alumnos, sino que además la lógica hay que buscarla en la necesidad que hay, primero, de mano de obra del espacio más importante, que es el Alto Perú, Potosí, las minas de plata, y que el que va a vehiculizar ese tráfico es un puerto como el de Buenos Aires, vos lo vas a explicar, que se conecta con Río de Janeiro y con Luanda, con Angola.
Sí, porque justamente hay una idea que tenemos que pensar, que normalmente no lo tenemos presente, que es que la esclavitud la pensamos más en el Atlántico Norte, pero estamos... Sabemos ahora, por distintos estudios, y hay un trabajo de un historiador brasileño que a mí me gusta mucho, que es Alen Castro, que ha mostrado la importancia que tiene el Atlántico Sur en la esclavitud atlántica africana. ¿Qué quiero decir con el Atlántico Sur? Que había toda una corriente de esclavización, ¿sí?, de tráfico de personas esclavizadas, desde la zona de Angola hacia Río de Janeiro. Y no, esto nos ha demostrado en los últimos años que Río de Janeiro fue el puerto de entrada de esclavos y de personas esclavizadas más grande de toda América.
Y de ahí se redistribuía, por decirlo, como una mercancía más, hay que decirlo.
Exactamente, desde ahí se redistribuía. Hay una corriente oceánica que facilita el tránsito desde Luanda y Benguela también, porque ahora hay estudios que muestran la importancia que tiene el puerto de Benguela, que es...
¿Dónde es Benguela?
En el sur de Angola.
Ajá.
Es a unos 500 kilómetros de Luanda, y hay nuevas investigaciones que nos están mostrando la importancia de ese puerto también, y hay una corriente oceánica que facilitaba entonces la llegada al puerto de Río de Janeiro. Y entonces esta vinculación hay que tenerla muy en cuenta, porque estos nuevos trabajos también nos muestran esa importancia que esos territorios tienen.
Hay cosas que no se pueden dar muchos números, pero algunas cifras son elocuentes y explican lo que vos estás diciendo. ¿Cuántos habitantes tiene Buenos Aires del 1600 al 1700? ¿Hasta cuánto llega?
Hasta 10.000 personas.
Hasta 10.000. ¿Cuántos habitantes tiene Potosí en el 1600?
Tiene más de 100.000.
Más de 100.000. Es decir, que Potosí, el centro de La Plata, donde está el Cerro Rico, tiene 10 veces más población que Buenos Aires. Y claro está, los
y
indios...
Y que muchas ciudades europeas de la época.
Y que muchas ciudades europeas de la época. Este asunto es muy importante porque... Hay otras investigaciones, aquellos que se han ocupado del desastre que hizo el choque entre la colonización española y portuguesa en la población indígena, se mueren como moscas y hay que reemplazar la fuerza de trabajo porque los colonizadores, los dominadores, no vinieron ellos a trabajar. Hacían trabajar a los aborígenes y después a los esclavos, también en las minas, ¿verdad?
Sí, claro, porque ¿para qué servía la tierra sola si no había quien la trabajara? Claro. ¿No? No era una cuestión de sostenerla nada más, sino que importaba mucho tener mano de obra que trabajara esas tierras. Y en ese sentido fue que se recurrió, justamente después de ese choque demográfico tan fuerte, de esa caída demográfica brutal que hay en las primeras décadas de la colonización en el siglo XVI, que se recurre justamente a la mano de obra africana. Porque esa mano de obra africana tenía muchas ventajas. Una de las ventajas era una cuestión epidemiológica, que compartía entonces un sustrato, digamos, de anticuerpos ante enfermedades que los europeos tenían.
Estaban inmunizados ante algunas enfermedades como la viruela y otras que...
Porque era el viejo mundo, compartían un viejo mundo biológico,
claro,
podríamos decir.
Claro, claro.
Pero además, a mí me gustaría señalar que estos trabajadores, porque los tenemos que llamar de esta manera, trabajadoras y trabajadores, a la fuerza que lo hacían, sin libertad, exactamente, tenían no solo una fuerza física, sino que además tenían muchos conocimientos. Y a los europeos eso les interesaba. Tenían conocimientos agrícolas, tenían conocimientos como trabajadores metalúrgicos, tenían conocimientos, por ejemplo, para encontrar oro, porque en África, en la zona del África Occidental, hay explotaciones de oro. Entonces, también me parece que estos nuevos trabajos que se hacen acá en Argentina o que se hacen en muchos otros lugares de América, hoy nos están mostrando cómo esa importancia de los saberes africanos eran importantes para la colonización europea de América.
Hay una cuestión que es llamativa, pero la basada de esas cosas vamos a conversar después. Hay mucha más población negra visible hoy, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, que en el sur de Sudamérica. Y por eso también hay más producción musical. Tenemos al gran Nicomedes de Santa Cruz. ¿Qué va a ser, María?
Panalivio, de y por Nicomedes Santa Cruz.
Patrón, para mate negro mojino, sudando de sol a sol, cantaba mi aliento tibio bajo el ronzal del patrón. Si fumo, pa' dentro me como el humo, si aguanto, pa' dentro me trago el llanto. Si vivo, pa' dentro busco motivo, si muero, pa' dentro morir me quiero. Solo es pa' afuera que canto, cantando mi pena alivio. Hoy no es España quien manda, pero sufrimos igual. Sutil segregacionismo, sordo racismo, discriminación racial. Si estudio, la clase me da repudio. Si como, el maitre me escupe el lomo. Si grito, me dice negro maldito. Si callo, me arrean como a caballo. Por eso canto mi canto, cantando mi pena alivio. Malivio, mi pena alivio. Pan alivio pa' mi pena alivio. Malivio, zambe, 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 zambe.
Veinte años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Mensajitos que van llegando al 113-870-7485. Mensaje de Lucas Juan, desde la Barceloneta. Saludo y pregunto a Ña Marisa, si acaso le debemos a los esclavos la exquisita costumbre de degustar mollejas y otras vísceras. Famélicamente, Luca Juan, desde la Barceloneta.
La Barceloneta, estamos hablando de Barcelona. Muchas gracias, muchas gracias.
Ricardo Álvarez pregunta por México, que fue la primera urbe del Nuevo Mundo, cosmopolita. Dice, y me imagino también con esclavos, pero dice, nadie menciona a los negros, y hoy no se los ve.
Bueno, podés contestar las dos cosas. Entraban por Veracruz, ¿verdad?
Entraban por Veracruz, justamente. Lo que pasa es que en México, donde hay una población de origen africano y que todavía existe y que está activa, y ahora hay toda una recuperación muy fuerte en México de esa, de lo que se llama, o lo que de Martínez Montiel llamó la tercera raíz, justamente, es en la zona que tiene que ver con el Istmo de Yucatán, en las zonas del Pacífico, en esas zonas donde, zonas bajas, calurosas, tropicales, donde hubo gran producción de azúcar. Entonces, justamente ahí es donde están más afincados. Tenemos que pensar en una población mexicana, llamémosla mexicana, digamos, que había en esa región de Mesoamérica muy importante, no como en nuestro territorio.
Muy poblada,
y
claro.
Muy poblada antes de la colonización, que sufrió este choque demográfico que estábamos mencionando antes, pero que igual fue importante. Entonces, esa mano de obra indígena fue muy importante para la puesta en valor de los europeos, que quisieron hacer los europeos de la región, pero sí se afincó en esas zonas de como decía, del Pacífico. Entonces, en las zonas, por ejemplo, de Veracruz, sí, de Oaxaca, en fin. Por otro lado, por eso no se ve tanto en otras regiones de México.
Claro, claro.
Y además, bueno, tenemos que pensar la población de México actual, es más de 100 millones de habitantes, entonces tiene una población importante y ahí se puede diluir, pero hay una presencia importante. Y con respecto a la cuestión de las achuras, es lo que dice Echeverría, ¿no? Que en el matadero, que se peleaban las negras, ¿no?, por las achuras y demás. Aparentemente sí, no tengo más información que esa, pero podemos creer que sí, porque como nos gustan, podemos creer que es una cosa. Y comparto entonces con Lucas que es un buen aporte.
Gracias, gracias, Lucas. Ahí tenemos.
Sí, tenemos más. Vía Facebook se comunicaron. Mandan saludos a Marisa Pinó, Noemí Girbal Blacha, además Joaquín Perrén. Y dice, y bueno, y hay muchos que nos escriben y nos dicen que les encanta la propuesta de hoy, Atilio.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo también tengo mensajes. Te saludan algunos amigos, Ricardo de Tito. Hay otros docentes que tengo, tengo el machete, después te lo voy a pasar. Me gustaría, Marisa, vos hablabas de que se explica Buenos Aires desde 1585 en adelante por el tráfico, y que la élite que surge precisamente se alimenta de este tráfico de esclavos que vienen desde el África, que pueden hacer un salto en Brasil, digamos, y que hay un comercio, que es lo que más me llamó la atención, que se organiza desde el Río de la Plata. Son comerciantes afincados en Buenos Aires primero, porque Montevideo no existe todavía, y después en Montevideo, que se embarcan en esta aventura de ir ellos a ir con agentes, como se dice ahora, contratar, comprar esclavos para después venderlos aquí, ¿verdad?
Sí, déjame saludar a Noemí, que hace muchos años que no la veo, así que me da mucho gusto que haya hecho un llamado y a los otros oyentes también. Me parece que es interesante marcar estas cuestiones, cómo hay una relación tan importante del Río de la Plata con África, que estaba ahí pendiente, que no la tenemos presente, insisto en eso. Y también me gustaría señalar en este caso que la cuestión del Tratado de Tordesillas, que no hemos hablado, pero que cuando hablamos de África y de América tenemos que tratarlo. O sea, ya sabemos que 1494, el Tratado de Tordesillas marcó cuáles eran los territorios que podían en los que podían incursionar los españoles, llamemos los españoles en esa época, aunque no eran tanto, y los portugueses, ¿no? Y eran los territorios de África que daban en poder de los portugueses. Lo que en ese sentido, entonces, eran los portugueses los que hacían el tráfico, fundamentalmente hacia Río de Janeiro, y después por las costas bajaban hasta esta zona del Río de la Plata, en la cual, como vos mencionabas antes, había comerciantes muy importantes, de Álzaga, por ejemplo, que es un apellido
es importante. Es un nombre importante porque está vinculado a la Revolución y era un... se hizo rico traficando esclavos.
Exactamente. Entonces, y acordémonos que muchas de estas personas esclavizadas que entraban en el Río de la Plata eran para alimentar todo el circuito jesuita de Córdoba, ¿sí? O sea, tanto las estancias jesuíticas como el Colegio Mayor de Córdoba y demás, todo ese circuito fabuloso que existe en la provincia de Córdoba, era alimentado con mano de obra esclavizada. O sea, los jesuitas esclavizaban y tenían...
Y las otras órdenes también.
Las otras órdenes también. Lo que pasa es que con los jesuitas tenemos esa ventaja, tenemos una ventaja, las historiadoras y los historiadores, que es que como fueron expulsados, tenemos los inventarios de cuando se hicieron... Están los datos y eso nos da mucho mucho material para trabajarlo. Lo que decía era que ese Tratado de Tordesillas entonces hizo que se mantuviera por casi 200 años esta división. Pero a mediados del siglo XVIII ese Tratado de Tordesillas se rompe por acuerdo entre
1750.
Las coronas. 1750, exactamente, se rompe, se hacen nuevos acuerdos, y eso me parece que tiene que ver con dos cuestiones importantes ambas. Por un lado, ese nuevo régimen económico que se empieza a consolidar en Europa y que se va a extender a todo el mundo, que va a hacer que se necesiten otros espacios, que se piense la economía de otra manera. Entonces, el Río de la Plata va a empezar a tener una importancia muy grande, y eso se traduce en la creación del virreinato, que esto deje de ser una gobernación y se convierta en un virreinato, ¿no? Una racionalización económica, administrativa, política del territorio. Y por otro lado también con la relación que tenían las dos coronas, ¿no? La corona de España y la corona de Portugal, que entonces podían llegar a distintos acuerdos. Y esto va a hacer entonces que le permitan a que no que le permitan, sino que en el acuerdo y en la negociación España logre poner un pie en África. Y es lo que da pie justamente a esta exposición que estamos hablando, que es una expedición que salió desde Buenos Aires, en realidad desde el apostadero naval de Montevideo.
Es muy curioso, sí.
Hacia Fernando Po, justamente.
Una islita.
Una isla, y Anobón, que son dos islas que están en Guinea Ecuatorial, hoy y Guinea Ecuatorial, están en el Golfo de Guinea, y que salen justamente desde Madrid, dan la orden de que salga desde el Río de la Plata. Entonces, ese hecho que puede ser, que resulta curioso, ¿no? Porque siempre...
Y lo financian los comerciantes de acá.
Exactamente.
España no tiene dinero para hacer eso.
Porque está en guerra.
Eso
en guerra
claro.
con Inglaterra. Entonces
claro.
Sale desde acá. Pero entonces nos está mostrando cómo África era importante, ¿no? Para este territorio. Entonces, que este sur se empezaba a pensar de una manera distinta.
Vos sabés que aprovechamos justito para irnos a... Hablamos del actual Uruguay. Hay un dúo que canta cosas también de negros.
Vamos a escuchar a los Elimareños con De Víctor Lima, Negro y Blanco.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Estás todos los días, la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
La 15ª fecha de la Liga Profesional se juega en fútbol Pasión Nacional. Hoy a las 20, Argentinos Juniors Independiente. Relata Javier Vicente, comenta Gustavo Ger. Fútbol Pasión Nacional, en todo el país por la radio pública.
Próximo programa. causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros, con Atilio Bleta, por la Radio Pública.
Amigos de Soltando Pájaros, buenos días, soy Osvaldo del barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de esa cifra tan impresionante, más de 200.000 esclavos negros y negras, ¿cómo es que no hemos encontrado ahora, no se encuentra tanto, por lo menos en Argentina, tanta gente con ese color de piel, con el color negro, como en otros países? Como siempre, muchísimas gracias, un saludo cordial.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Sí, la pregunta para la profesora Marisa Pinó: ¿por qué en Argentina no ha quedado población negra en estado puro, digamos así? Porque sí quedó mucho en Estados Unidos, en Brasil ni hablar. En Uruguay no tanto, pero se ve mucho en la música y sí hay. Pero en estas zonas, extremo sur de esa de hoy Argentina, tal vez Chile, no hay. ¿Cuál es?
Y 30 segunditos tiene para grabar, así que le propongo al señor volver a grabar y terminar el concepto. Si
de todos modos, Jorge, que es un oyente originario, lo llamamos porque debe haber sido la primera persona que nos llamó hace 20 años atrás.
Mirá vos.
Y bueno, Osvaldo es un oyente, digamos, no tan originario, pero también nos llama habitualmente. Muchas gracias. Y es una pregunta que seguro iba a venir. Marisa Pinó, que es con la que estamos conversando en estos momentos, que es una especialista en este asunto del tráfico de personas entre África y el Río de la Plata.
Sí, bueno, el tema es una pregunta recurrente, la de por qué no se ven. Yo creo que todavía quedan muchas cosas por seguir trabajando en ese sentido. Hay una idea de la desaparición de los negros, ¿no? O aparece así como un título, podríamos decir, la desaparición de los negros en nuestro país. Me parece que ahí la pregunta en realidad hay que invertirla y hay que preguntarse, bueno, ¿por qué fue tan efectiva la política de blanqueamiento de la población argentina?
Los argentinos venimos de los barcos, acá no tenemos ni negros ni indios.
Exactamente.
Hemos escuchado esto, ahora no tanto, pero hace...
Por décadas.
Por décadas. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque mirábamos Buenos Aires, no nuestro interior.
Sí, y entonces hay que empezar a pensar de otra manera, hay que empezar a mirar de otra manera, justamente, ¿no? Entonces, cuando empezás a preparar el ojo para mirar de otra manera, podés verlo. Y también podés ver, podés encontrar otras formas de estar. De estar África o de ser africano o africana o de orígenes africanos o africanas en nuestro país, como puede ser, por ejemplo, en la comida, ¿no? Que estábamos mencionando antes. Bueno, es esa presencia que está ahí. Y, insisto en esta cuestión...
Disculpame, ¿alguna presencia? ¿Cuándo fue la inauguración en la que yo estuve de tu exposición en el Cabildo de Buenos Aires?
Sí, el 4 de abril.
Bueno, yo el 4 de abril vi mucha gente de color, diríamos, mucho de color negro o menos negra, pero claramente de ascendencia africana, que por supuesto vos tenés relación con ellos, estaban ahí todos juntos.
Claro, por eso digo, se habla, esto decía lo de la desaparición de los negros, que aparece muchas veces como titulado. En realidad hay que pensar en la invisibilización de esas personas, ¿sí? Entonces hay que pensar que quizás no es lo que nos imaginamos por las películas de Hollywood de cómo son los negros en Estados Unidos, sino que esa presencia africana está al lado nuestro y no la pensamos, digamos, como una presencia africana. Entonces vemos a alguien de una piel un poco más oscura, ¿sí? O
más marrón glacé.
Exactamente, otro, y ahí empiezan esas tonalidades, esas explicaciones que nos muestran que son endebles, ¿no? Que entonces hay otras cosas atrás y que hay que volver a pensarlas y hay que volver a verlas, entonces que no todos ni todas las Argentina viajaron de los barcos europeos.
De todos modos, hay una explicación muy plausible, que es la que vos planteaste de movida, que es que mucho de lo que ingresa por el Río de la Plata no se queda acá, en Buenos Aires. Que Buenos Aires era el territorio actual de la provincia. Buenos Aires era apenas el noreste. Y se subía. Iban, vos hablás, de Córdoba, de otras provincias, y muchos terminaban en Potosí y otros en Lima. El tráfico arrancaba acá y terminaba en Lima.
Sí, es brutal.
De negros esclavos.
Es brutal, realmente, ¿no? Entonces, por eso es que los norteamericanos hablan justamente del tráfico en el océano como el pasaje del medio, porque el pasaje final es justamente esta idea de esta redistribución que había. Entraban por un puerto, ¿sí?, en Estados Unidos también, y se iban hacia el interior, y nosotros también tenemos eso. Entonces, hay que pensarlo de una manera bastante más ampliada, y donde hay esta participación demográfica muy fuerte, que también fue estudiada y que sigue siendo estudiada en nuestro país, en Córdoba, en el noroeste, en el noreste, en nuestro noreste, y también hasta Potosí, y por supuesto, como señalabas vos, hasta el Perú.
Bueno, en Bolivia, un lugar donde la población aborigen es mayoritaria, hay un sector, el sector de las yungas, hay una música, la saya, vinculada a los negros, y hay mucho también.
Claro, y fíjate mucho que, nuevamente decís, las yungas, o sea, los sectores, las zonas selváticas, ¿no? Las zonas tropicales era donde buscaban llevar a esta población esclavizada, porque tenían un acostumbramiento ambiental, ¿sí? Lo digo en ese sentido porque tiene que ver con lo climático, pero tiene que ver también con qué tipo de producción se podía hacer en esas regiones. Y tenían los saberes para llevar adelante una producción fundamentalmente azucarera, pero también de arroz, ¿sí? La producción de arroz en buena parte de América fue mejorada y fue llevada adelante por trabajadores africanos y trabajadoras africanas que conocían cómo trabajar, cómo manejar el agua, cómo manejar los diferentes pestes que pueden tener las plantas y demás, porque traían esos conocimientos africanos.
Estaban en el sistema de plantación, que después lo aprendieron como otros, el tabaco, el cacao.
Exactamente, pero también son productos que, no el tabaco, pero sí el cacao, también era un producto que se cultivaba era original, bueno, de África Occidental. Entonces, claro, bueno, tenían esos saberes. Y me parece que eso es importante también señalar, ¿no? Que entonces en esta cultura, llamémosla cultura nacional, hay una participación muy importante de ese trabajo, de esos saberes, de esos conocimientos. Que no solamente, que está buenísimo buscarlo en la música, obviamente, porque es algo efectivo, y recién estábamos conversando de eso, y es una gran cosa. Pero también hay saberes en otros espacios, en otros ámbitos que todavía nos queda por conocer más.
¿Tenés mensaje,
sí,
Mariel?
Sí, varios. Marisol de San Fernando nos escribió: buenos días, Marisa, buen día, gente hermosa. Qué bien que le va el nombre al programa, Soltando Pájaros, ya lo creo. Siempre voy a decir, ¿qué plan de avaricia y dolor para toda América se llevó a cabo por aquellas épocas? Y ustedes lo están poniendo sobre la mesa. Me quedo con el arte de la negritud, porque lo demás es puro dolor. Solo pedir perdón por tanto sufrimiento. Marisol de San Fernando. Una correntina que no dejó su nombre, dejó mensajito en el contestador, dice que allá en Corrientes también llegaron los negros, y bueno, recuerda la recordada María, Negra María, que veneraba a San Baltasar, el santo de los negros. Más mensajitos al 11-3-870-7485. Quique Figueroa pregunta por una de las pocas provincias que tiene descendientes de africanos, que es la de Catamarca. Pide música de Oscar Alemán, el mejor violero criollo de todos los tiempos.
Bueno, Quique, hoy no, pero va a venir, va a venir. Marisa, ahí bueno, hay varias cosas.
Hay varias cosas. Por un lado, en cuanto a Marisol, que decía...
De Corrientes.
Pero Marisol que decía lo del dolor y demás. Sí. Me parece que ahí también es un tema, pero que queda para otra vez para conversar, que es el tema de las reparaciones, ¿sí? O sea, que tenemos que pensar en esas reparaciones de esa población y de cómo esta población de origen africano, que como mencionaba Atilio, algunos representantes y algunas representantes estuvieron en la apertura de la muestra y además participaron en la curaduría, en la construcción de la exposición, cómo esas personas o muchas de esas comunidades tienen un lugar subalterno en nuestra sociedad, tienen un lugar diferente y subalternizado, y entonces todavía hay que hacer algún tipo de reparaciones con ellas y con ellos.
No nos vamos a meter, pero siempre me llama una reflexión esto. Eso ya no es por el color de la piel, ni porque tengan ascendencia esclava, sino por una cuestión de cómo estamos incluidos en la producción. Es el capitalismo.
Sí,
tenemos a alguien que le va mejor y a otro que le va peor. Por supuesto, a los negros esclavos les ha ido mucho peor.
Y a sus descendientes.
Marisa. Claro.
Entonces ahí hay una tensión y es todo un tema para conversar y teórico y demás, que es la relación entre raza y clase, ¿no? Entonces, ¿qué? Que es muy interesante de cómo está. Entonces, y hay muchos trabajos, pero bueno, eso quedará para otra conversación.
Hay mucha gente de los... muchos historiadores de los Estados Unidos que se han ocupado de ese asunto.
Sí, y también hay en Brasil, hubo un gran sociólogo argentino que hizo toda su carrera en Brasil, que ya falleció, Carlos Hasselbach, que lo estudió justamente para Brasil, de cómo a lo largo de la carrera, de la experiencia de vida, de la carrera de las personas de origen africano, tenían trabas y se les ponían trabas y aquellas de origen europeo tenían más facilidades para entrar. Entonces, pero es un gran tema que lo dejaremos para otra oportunidad.
Tenemos mensaje.
Sí, nos escribe un oyente, no me dejó su nombre, ahora capaz mientras leo su mensaje me lo escribe por WhatsApp. Recuerda el libro Chávez, escrito por Ignacio Ramonet, donde habla de su origen africano e indígena con marcado orgullo.
Sí, claro, hay en otros lugares de Latinoamérica, en bastante más que acá, que se nota muy claro lo que se llama sambo, ¿no? La mezcla de africano con indígena.
Sí, y eso pasa mucho en el noroeste argentino.
Claro.
Entonces eso es todo que antes hablaban de Catamarca, por ejemplo, y es donde, por ejemplo, Catamarca, La Rioja, son regiones donde esto se ve. Y me gustaría rescatar que había también una pregunta sobre Corrientes, porque sí, en Corrientes sí hay una comunidad importante y el culto de San Baltasar cada 6 de enero, que es obviamente un santo negro, se mantiene y se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Y es una gran celebración que se hace a comienzo de cada año y que nos muestra, entonces, es una prueba fehaciente de que ahí hubo una comunidad de origen africano importante establecida y que desarrolló sus tareas.
Ahora, aprovechando el espacio chiquito que nos queda, vamos a escuchar, porque hay un gran poeta que se cumple en este mes un aniversario más de su muerte, que es Homero Manzi, que se ocupó de rescatar la cosa negra, que seguramente en el 30, 30 y pico, cuando él escribió estas cosas, se notaba más en Buenos Aires. Y él además rescata, o mejor dicho, moderniza, le agrega cosa urbana a la milonga que era más campera, la milonga vinculada al tango, junto con Sebastián Piana. ¿Qué vamos a escuchar, Mariel?
De Lucio de Mare y Homero Manzi, por María Dolores Pradera, Negra María.
Bruna, bruna, nació María, está en su cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido blanco y entrará a la fiesta con un traje largo y serás la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. Ay, ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña, negra. Cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, abriste los ojos en carnaval. Bruna, bruna murió María, en de la cuna se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con un velo blanco y te irás del mundo con un traje largo. Y jamás, ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno. Ay, qué frío será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, Negra María, llora la madre, duerme la niña, duerme. Llorarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te lloraremos, Negra María, Negra María, cerraste los ojos en carnaval.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Hola, buenos días, profesores. Ay, tengo una duda. Soy futbolero y a medida que veo los partidos de Ecuador, siempre me llamó la atención lo oscuro de sus pieles y que se prolongan durante el tiempo, cosa que no sucedió en Brasil. Soy Mario de Santos Lugares.
Felicitaciones al programa Soltando Pájaros por los distintos enfoques.
Hola, buen día, soy Yoli de Lanús y mi inquietud es, a Corrientes, ¿también llegaron negros esclavos? Porque sé que ahí se celebra a San Baltasar, que es una fiesta de negros. Besos a todos y me encantó el programa de hoy.
8 de la mañana, 49 minutitos, más mensajes. Buen día, queridos Soltando Pájaros. Según refieren los antiguos pobladores, acá en el sur, liberados los negros esclavos, eran contratados por buenas familias para cuidar a sus hijos. Claudio de Comodoro Rivadavia. Más mensajes. David Vázquez de Cañuelas. Saludos a todos. Gracias por estar allí. Después pregunta a un oyente, ¿recomiendan algún libro que trate el tema del que están hablando? Desde Sierras Chicas de Córdoba, Julio de Unquillo.
Ahí hay varias cosas. ¿Algún texto que esté disponible, digamos, para los oyentes?
Bueno, está este libro de Magdalena Candiotti sobre la abolición.
Que es excelente. Sí.
Es un libro que
Magdalena Candiotti, libro editado por Siglo XXI.
Sí, creo que el año pasado.
El año pasado.
Sí, que habla sobre el proceso de la abolición. Ese es un buen libro. También el de Alex Borucki, Compañeros de Barco, que habla sobre el tráfico de esclavos, también que tiene ya unos 3 o 4 años, que es su tesis de doctorado. Y a partir de ahí van a encontrar otros libros también. Claro. O sea que es una buena entrada por ahí.
Y ahí están, bueno, pero lo de San Baltasar, repetilo, por favor, lo del tema de corriente.
Sí, agregaría un libro más, disculpe, sí, que tiene que ver ya que el oyente era de Córdoba, que también hay un libro muy bueno de Mario Ruffer, un libro que ya tiene unos 15 años más o menos, que fue publicado en Córdoba, disculpen que ahora no me acuerdo exactamente el título, pero es su tesis de licenciatura que tuvo un premio y demás. Con respecto a lo de San Baltasar, ya lo dijimos, que en Corrientes sí, porque a veces pensamos que esos trabajadores y trabajadoras africanos estuvieron solamente en esta zona del territorio, pero hay que pensar también, hay que pensarlos y pensarlas en la zona del noroeste y en la zona del noreste de Argentina. Así que en Corrientes tuvieron una participación importante y vale la pena ahí trabajarlo. También hay otro libro que se puede nombrar, es el de Lea Heller, Andares Negros, ajá, sobre el Río de la Plata. O sea, hay bibliografía, hay cosas para leer,
hay cosas para leer.
Quieran abundar.
Gracias. Y gracias a todos que nos escriben desde Comodoro Rivadavia también. Muchas gracias.
Y de Comodoro Rivadavia sí, habría que decir también, es probable esta cuestión, yo no la conocía, pero que tenía que ver con una cuestión de exotismo también, ¿no? De tener a alguien negro como trabajador. Pero en Comodoro Rivadavia sí hay otra migración africana, que es una migración desde Sudáfrica del siglo XX. No es una migración forzada, sino que fue una migración que llegó después de la guerra sudafricana de 1899-1902, que vino a este territorio y que se afincó y que sigue teniendo, además, sigue habiendo esa comunidad Boer que sigue funcionando ahí en el territorio.
Pregunta Walter desde Río Tercero. ¿La colonización de África fue posterior al tráfico humano en el Río de la Plata y toda América?
No, hay cosas simultáneas.
Sí, hay cosas simultáneas justamente. Entonces, Luanda, por ejemplo, es una ciudad...
Vos das, ahí va, Alex Borucki. Hay unos números. Luanda, Río y Buenos Aires, en una diferencia de 30, 40 años, fueron fundadas, ¿verdad?
Exactamente. Luanda en 1575, antes que Buenos Aires, y que sigue siendo una ciudad de capital.
La capital de Angola.
La capital actual de Angola, pero sigue siendo una ciudad importante. Entonces, sí hay algunos lugares, digamos, la periodización hoy de la colonización africana la estamos repensando. Digo, la estamos porque hay mucha gente, hay muchos trabajos nuevos y demás, pero en general decimos que la colonización europea de África comenzó en 1885 a partir de la Conferencia de Berlín. Entonces hay un
ahí
un
en realidad se reparte del todo el África, pero los que primeros tocan son portugueses y españoles, pero después atrás va España, perdón, va Francia, va el Reino Unido. Es cuestión de mirar los fines de semana al fútbol europeo para ver la cantidad de gente de color que juega y que son varias generaciones que están viviendo en Francia, en Inglaterra, en Holanda. Todo este asunto vinculado al tráfico, Marisa.
Sí, y tiene que ver justamente con...
Y al dominio de estas potencias, ¿no?
Y por eso digo, también hay que empezar a pensar las historias nacionales desde otra perspectiva, ¿no? Hay que pensarlas entonces con la incorporación de distintas poblaciones y demás. También en el caso de España, también en el caso de Francia, de Gran Bretaña, de los Países Bajos. O sea, hay toda una relectura, hay que revisitar esas historias nacionales que no se pueden pensar solamente desde el territorio europeo.
Carlos Daniel pregunta por los negros en Entre Ríos.
No hay tantos trabajos sobre Entre Ríos, hay algunas cosas que se empiezan a publicar últimamente, pero hay toda una corriente, como decíamos, en la zona de la Mesopotamia, que había sido...
Olvidada, digamos.
Claro, que bueno, que se habían priorizado otros estudios. La historia va por ciertos caminos, hay modas, hay épocas de estudio que ahora empiezan a hablar de eso, sí.
Raúl Colazo dice, hermoso programa el de hoy. Pregunta, ¿desde qué otro punto de África llegaron a nuestro país? ¿Venían solo hombres o también mujeres y niños? Desde Río Segundo, Córdoba.
Muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente porque vos has hablado de eso.
Sí, es muy interesante. En general, vinieron de... O sea, fueron traídos a la fuerza desde la zona de Angola y de Mozambique. Fueron fundamentalmente varones y un tercio más o menos estaba compuesto por mujeres. Y hubo muchos niños y niñas que fueron traídos porque con esta idea de que era un producto tenían muchas más posibilidades de...
Vivían más. De, un nene vive más que uno de 50 años. Entonces,
exactamente. Exactamente.
Y el último, Emiliana Migueles dice que fue tu alumna, que fuiste la mejor profesora que pasó en Filosofía y Letras.
Ay, muchas gracias por el halago.
Tenemos un mensaje de vos, Mauro.
Hola, buen día. Quería contarles que en Floresta, a 6 u 8 cuadras de la estación, había una casa de negros hace 60 años, una comunidad negra en la calle Fonseca, entre Venancio Flores y Bogotá. Bueno, una familia enorme. Y mi profesora de danza, también de Floresta, tenía una nana negra. Yo ya soy de los 50.
Muchas gracias. ¿Nos estamos llenando? ¿Tenés algo más?
No, por ahora no cumplimos con todos. Bueno.
Acá no sé qué viene a hacer Diego, pero yo te agradezco mucho, Marisa, suerte que el Cabildo es muy visitado, me imagino que la exposición también.
Sí, la exposición, y va a estar abierta hasta el mes de septiembre, así que invitamos a todas y a todos a que vengan y que la visiten y que nos comenten qué les parece.
Mira, justamente de Santiago del Estero dice que a 150 kilómetros de la capital santiagueña, en el departamento Jiménez, hay poblados como San Andrés, San Félix y San Ramón, en donde los pobladores en su mayoría son afrodescendientes.
Ya viene Causa Pendiente con Gustavo Campana y Claudio Leveroni. Nosotros nos vamos, gracias, y hasta la semana que viene.
Nos vamos con música. Roberto Grela, de Blomberg y Maciel, Abuelita Dominga.